Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos, ya lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Este lunes de frío, hace mucho frío. Solo de pensar el frío que va a hacer hoy en Valladolid a las 9:30, cuando empiece a jugarse ese Valladolid-Real Sociedad, madre mía. El que vaya a ir, que se abrigue, porque a las 11 lo mismo hay alguno congelado en la grada de Pucela. Es un partido de alto riesgo, pero por la meteorología, porque un lunes como hoy a las 9:30 en Zorrilla, uff, Dios mío, lo que tiene que pasar por allí. Por lo demás, la jornada nos ha dejado casi todo igual por arriba. El Barça y el Atlético de Madrid ganaron sus partidos y siguen en cabeza de la tabla con 7 puntos de ventaja sobre el Málaga y 8 puntos sobre el Real Madrid. Esta mañana le han entregado a Messi en Barcelona, es una de las imágenes del día, la bota de oro como máximo goleador europeo de la última temporada. Se lo ha dedicado a sus compañeros.
Y obviamente que sí, que es un premio grupal. Siempre que ganó un individual lo dije, porque es la realidad, y este más que ninguno. Es un premio por hacer goles, y sin mi compañera no hubiese hecho todos los goles que hizo.
Así que Messi ya tiene la bota de oro. Esta tarde, por cierto, la revista France Football hará pública la última lista de finalistas para el Balón de Oro. 23 finalistas. Bueno, en esa lista evidentemente va a estar Casillas, va a estar Messi, va a estar Falcao, va a estar Iniesta. Lo mismo está hasta Ramos con los votos de Iker. El Barça, que tiene ya lista para jugar mañana Copa del Rey. Mañana hay dos partidos de Copa del Rey. El Barça juega en Vitoria con el Alavés. Tito Vilanova deja fuera de la lista a Messi, a Xavi, a Pedro, a Jordi Alba y a Valdés. Mañana también jugará el Valencia ante el Llagostera. El Real Madrid de Mourinho jugará el próximo miércoles con el Alcoyano. El equipo de Mourinho, que goleó ayer 0-5 al Mallorca en un buen partido. Aunque hay cierto ruido en los medios con las palabras de Mourinho en la rueda de prensa. A Mourinho siempre le gusta tirar alguna puya y la gente se lo toma, para mí, demasiado en serio. Por ejemplo, como cuando ayer habló sobre Khedira y la prensa.
Cuando una prensa durante 2 años llama a Khedira del paquete número 1 y pasados 2 años dicen que el equipo sin Khedira no juega, yo no puedo dar mucho crédito a lo que la prensa escribe.
Hombre, normal. Algo de razón sí que
algo
tiene.
Algo de razón no, Gallego. Tengo toda la razón.
Bueno.
Es que tiras la llamada de todo y ahora parece maratón.
Sí.
Es que los periodistas no sabéis ya qué decir para criticarme. Ganamos 5-0 a Mallorca y solo se habla de Nacho, de Turiel, de Khedira. ¿Cuándo el Barça gana 5-0? Todo es magnífico.
Eso es cierto.
Todo es maravilloso.
Eso es cierto.
Todo es una sinfonía.
Sí.
Pero si gana el Madrid, resulta que el rival era muy flojo. Y hay que sacar problemas de donde sea.
Sí.
Mira, Gallego, yo paso de la prensa. Me da igual lo que digan.
Bueno.
Como diría el otro Manzano, ladran, luego cabalgamos.
Ese es bueno.
Eso sí.
Sí, se dice así. Y bueno, el caso es que Mourinho...
Como que se contra el refrán Mourinho también.
Sabe calentar a la gente y la gente se...
Sí,
entra al trapo, la gente
entra
al trapo. Pero bueno,
eso es verdad.
El fin de semana nos dejó dos campeones del mundo españoles, que hay que decirlo también con orgullo, Jorge Lorenzo y Marc Márquez, campeones en motociclismo, en MotoGP y en Moto2. En Fórmula 1 a Fernando Alonso se le escapó un poquito más en el Mundial Vettel, pero Alonso no se va a rendir, quedan 3 carreras y lo va a dar todo. Una de fútbol internacional que me gusta destacar en la presentación. Ayer se jugó en Inglaterra el partido Chelsea-Manchester, ganó 2-3 el Manchester y hubo polémica, expulsiones. El Chelsea, atención, ha denunciado al árbitro del partido por insultos a jugadores del Chelsea. Entre ellos a Fernando Torres, al que según algunos medios ingleses, el árbitro llamó gilipollas español. Que, vamos a ver, el árbitro era el señor Mark Clattenburg, y si le llamó eso a Fernando Torres es que está muy mal de la cabeza.
Muy feo.
No porque en España no los haya, ¿no? Que seguramente sí, pero hombre, por favor.
Bueno.
Gilipollas español, el árbitro ayer a Fernando Torres.
¿Se lo dijo en español?
No, se lo dijo en inglés. Luego vamos a estar allí para que nos digan cómo se dice, que yo no lo sabía. Y una del contestador también en el inicio, de todo lo que hacemos en la radio, lo que más nos gusta, sin duda, es haceros pasar un buen rato. Y saber que a algunos de vosotros este programa os sirve para llevar mejor la dura rutina que nos toca vivir hoy en día. Así que llegas el lunes por la mañana, escuchas esto y te sientes mejor.
Gallego y compañía, que os iba a contar lo feliz que me hacéis cuando escucho todas las tardes. porque uno lleva ya mucho tiempo parado y parece que no, pero oye, por lo menos me subí un poquito el ánimo. Pero desde ahora y desde siempre, y que tenéis un muy buen rollo, de verdad, de corazón, y no lo hago por las entradas que dais ni nada. Un saludo y que sigáis así siempre.
Un placer, compañero. Arriba ese ánimo. Venga, empezamos. A nuestro compañero Bruno Alemán en Twitter está poniendo ya la lista de 23 candidatos de France Football. Y sí, sí, entre los 23 está Ramos.
Hombre, ¿pero por qué no va a estar Ramos?
¿No va a estar Ramos? Pues no.
¿Por qué no va a estar Ramos?
Su penalti contra,
vamos a ver,
contra Portugal puede estar con
el campeón de liga con el Real Madrid. Campeón de Europa con la selección española de fútbol. Mejor central para mí, o uno de los mejores del mundo.
Bueno, también eso lo ha hecho Arbeloa y no está en la lista. Creo, ¿no?
Sí, pero no es lo mismo Ramos que Arbeloa, ¿no?
Bueno.
¿No? No es igual. No es igual Xavi Alonso que Alex Fernández, por ejemplo, ¿no?
Lo mismo lo gana. 3:16.
Ojalá.
Los lunes toca esto.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Sí, dígame.
Ha empezado el del Barça, ha empezado el líder del Barça,
rápido.
Edu Polo, buenas tardes.
Es la costumbre, muy buenas tardes.
Buenas tardes, el líder empatado con el Atlético de Madrid. Ahora cogerá el teléfono el mítico Manuel Esteban, que hoy habéis estado dándole la bota de oro a Messi, pero en esta no ha habido polémica porque los números son los números, ¿no?
Sí, en esta es una cuestión puramente estadística. El que la gana por los números, por los goles, en este caso Messi. Por los 50 que marcó la temporada pasada, así que aquí no hay debate. La bota de oro es para Messi, la segunda que gana Messi en su carrera.
Ha estado muy, muy generoso en la dedicatoria, ¿eh?
Sí, ha insistido todo el rato que es para él los premios individuales no es lo más importante, que son premios colectivos, que este también lo gana por sus goles, pero gracias a los marca, gracias a los compañeros, se lo ha dedicado varias veces, ha reiterado varias veces eso, que para él nada, que lo que quiere son títulos colectivos y no premios individuales.
Bueno, el otro líder, colíder, buenas tardes.
Y le digo a Edu que vaya preparando 2 de diciembre, primer embate por la liga, ¿eh?
No te hemos escuchado al principio, mítico.
Buenas tardes.
Ahora, buenas tardes.
Cada lunes te inventas una cosa nueva. Ahora es una doble llamada al líder.
Sí, claro.
Claro, Romero, yo lo entiendo porque ya el Madrid ya no es que en Europa no huela una. Es que
pero disfruta, Manolete, disfruta, que te han llamado para lo tuyo.
No,
tú disfruta.
Si yo me lo paso bomba, ¿cómo justificas tú el desastre blanco? Que hay que tener.
Bueno, pero tiene razón, Romero. Vamos a lo del líder.
Claro,
vamos
yo estoy aquí para el escáner, ahora es tu momento.
Decimosegunda victoria consecutiva. Solvencia total ante Osasuna. Marca Falcao. El Calderón, ¿sabes cuál es el mejor dato? El Calderón, el campo que tenía más espectadores de esta jornada.
Y fíjate que yo hoy reflexionaba, y este no es mi Atlético Gallego. Si es que eso de ganar de manera contumaz, reiterativa, batir todos los récords habidos y por haber. Mañana en Jaén ya sabes que llevamos hasta las copas para la... Para el partido de Copa llevamos los 4 títulos europeos, pero bueno, que lo sigo disfrutando y simplemente le decía al otro colíder que vaya preparándose el smoking, que el 2 de diciembre nos jugamos entre los dos la liga, primer envite de la liga.
Está preparado, Manolete, no te preocupes.
Por eso es sana envidia. Edu, que nadie se entere, tienen el miedo metido en el cuerpo, porque ven que ninguno de los dos bajamos... quitamos el pie de la acelerador.
Sí, pero yo noto demasiado chau entre... Aquí lo que queremos es que la llamada se decida por uno o por otro, y a ver si va a ser este fin de semana ya o cuándo, porque, mítico, el otro día teníamos esperanzas con el Rayo Vallecano y nada.
Es más, yo le ofrecí una prima a terceros a Paco Gemel, le invité a ese japonés tuyo que le gusta tanto, te gusta tanto a ti, que si empataban al menos, pero... Chico, cuando la maquinaria sale la maquinaria y qué se le va a hacer. No creo que sea para esta jornada. Nosotros vamos a ganar en Valencia, porque ahora resulta que la revalida.
Ese es un partido muy importante, mítico, ¿eh?
No, yo discrepo de vosotros. El Athletic ya se ha doctorado porque por el Calderón ha pasado el Málaga y le ganamos. Y ahora mismo lo siento mucho y que nadie se enfade, pero la diferencia entre el Athletic y el Valencia es de 14 puntos. Y el año pasado, las semifinales de la Europea League, también ganamos al Valencia, con lo cual el favorito claro es el Atlético de Madrid. Bueno, el Valencia ahora mismo no está en la liga que está el Atlético de Madrid.
Bueno, Mítico, te veo realista. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Muchas gracias.
A chupar otra vez y llamado otra vez al colíder, aunque si Edu hace un favor, a lo mejor me quedo yo con ella.
Déjale a Edu que...
Con lo bien que estamos juntos, hombre. Yo, Manolete, sí, lo
falta,
sabes.
Falta el que una pareja...
No, brillante. Falta el que se besen. O sea, vamos.
¿Qué pareja?
Estoy
¿qué
deseando
pareja?
Que llegue Roncero ya la llamada al líder.
Manolete, tienen celos por aquí.
Sí. Sí.
Oye, cagómetro que está disparado.
Venga, Mítico, muchas gracias, anda.
Hasta luego.
Venga, Edu, mañana en Vitoria, el Barcelona deja fuera un montón de gente, ¿no?
Sí, deja 5 y de hecho no deja más porque el Barça B tiene un partido suspendido, aplazado, que juega el miércoles contra el Huesca. Si no, yo creo que irían más jugadores del filial. Al final solo van 2, que no son habituales, Sergio Roberto y el portero Oyer. Y se quedan fuera 5, Messi, Xavi, Valdés, Pedrito y Jordi Alba, 5 de los que suman más minutos. Y aparte de que en la Copa, sabes que por reglamento tampoco se pueden alinear más de 4 jugadores con ficha del filial. Y Tello ya es una de ellas, ya ocupa ficha. Además el partido del filial suspendido en Huesca pues es un contratiempo para Tito, que dejaría de alguno más fuera y pondría más del filial.
Si esta eliminatoria en vez de ser a doble partido fuera partido único, seguro que esto no pasaba.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Tampoco...
No lo creo yo.
Pero bueno, que sí.
Es lo que hay. Un abrazo, líder.
Hasta ahora.
¿Qué pasa por ahí?
A mí es que se me olvida todo. Las gafas, el teléfono, las llaves. Un desastre. Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Mira, Gallego, yo soy muy educado, ¿no? Muy educado, pero es que lo que está pasando es que siempre estamos igual, ¿no? Y ahora estoy en casa ya, pero he venido escuchándote en el coche, con el Antoñito Romero.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Bueno, pues a lo que iba, el Antoñito Romero, pues no sé, de verdad, yo digo la verdad siempre. Yo nací en el año 40 y te digo la verdad. Ya es que de verdad, es que ya aburren a los muertos, ¿vale? Venga.
Tiene toda la razón. A ver, vamos a hablar de Fernando Torres. Guillem Balaguer, buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí al menos me ha sorprendido mucho enterarme esta mañana de que ayer cuando expulsaron a Torres... El árbitro le llamó gilipollas español.
Es muy bueno.
¿Y te sorprendió por qué?
Hombre, pues porque... Hombre, no está muy le podía haber llamado muchas cosas, pero gilipollas español y...
en realidad, la palabra que utiliza es... en España se puede decir swat. Swat. Lo que pasa es que lo estoy chillando aquí, hay gente alrededor y me ha empezado a mirar mal.
Cuidado.
Porque es una palabra bien gorda. Que viene a decir gilipollas multiplicado por, yo diría, 4 o 5. Así que, lógicamente, salió enfadado Fernando Torres. Yo creo que lo visteis cuando se dirigió al cuarto árbitro después de la expulsión. Y supongo, entiendo que fue lo que le dijo al cuarto árbitro, que el árbitro lo había insultado. No solo a Fernando Torres, sino en una época en que estamos, en que el asunto racismo está muy en boga y se está discutiendo cada semana. Resulta que le llama, por lo visto, según el Chelsea, le llama mono a Aubry Mikel, este es el árbitro también, Mark Klettenberg, y lógicamente al final del partido, tanto Roberto Di Matteo como Aubry Mikel se acercaron al árbitro y dijeron, oye, estas cosas no se dicen. El árbitro, que es un poco chulín, de esos que...
Un poco no, ¿verdad?
Toda la pinta, tío.
El árbitro es de la Liga Española.
Sí, sí, bueno, este, no sé si te acordarás, un gol... del Tottenham de Pedro Méndez contra el Manchester United Old Trafford, que entró pero el árbitro no lo vio, pues era el árbitro de ese partido. En otra ocasión sacó en un derbi de Liverpool, sacó tarjeta amarilla a un jugador del Everton, pero le vino Steven Gerrard y le dijo que no era amarilla, que era roja. Entonces el árbitro corrigió y efectivamente le expulsó al jugador del Everton. Es un árbitro que gusta conversar con los jugadores, pero también estar en el centro de la polémica. Y como digo, cuando Roberto Di Matteo y Obi Mikel le comentaron la situación, él dijo que si tenía algún problema, que se lo dijera a la federación. Efectivamente, justo al final del partido, a los pocos minutos, el Chelsea se quejó a la federación y el tema ahora se investigará. Pero sí, son insultos a Obi Mikel y, por lo visto, según dice el Daily Mirror, a Fernando Torres también.
Bueno, y esto no va a quedar ahí, ¿no? Porque que un árbitro llame esto a un futbolista, por mucho que proteste este, esto tiene que tener un castigo, una reprimenda, algo,
sí,
¿no?
Sí, pero solo hay tres testigos, o cuatro si incluís al futbolista, lógicamente, de lo que dijo el árbitro este, que son los dos linieres y el cuarto asistente. Que la duda es, cuando la federación, porque esto se investigará y se va a llamar a todo el mundo y tendrán que ir a Soho Square, donde tienes las oficinas de la federación, y ahí tendrán que declarar. Los amigos del árbitro declararán que lo dijo o que no lo dijo, ya veremos. Pero el caso es que está la gente muy sensible, lógicamente, con el tema del racismo, en parte porque se han pasado varios años los ingleses repartiendo lecciones de humanismo al resto del mundo, y resulta que en su casa no tenían sus problemas también. La federación ha acusado a John Terry de realizar insultos racistas contra Anton Ferdinand, y se ha tenido que retirar John Terry de la selección. Ferdinand, Rio Ferdinand, el central de Manchester United, y algunos otros decidieron no ponerse una camiseta en contra del racismo, porque defendían las propuestas de esa campaña, defendían las propuestas de la federación. Entienden los jugadores negros ingleses que la federación no está luchando contra el racismo como debería, y va este árbitro en medio de esta tormenta, decide, pues eso, hacer dos insultos, y los dos racistas, porque una cosa es llamarle gilipollas a Fernando
y otra es gilipollas al español, evidentemente, que
claro,
es más duro. Muy bien, Guille, pues ¿cómo se decía entonces?
espera,
inglés.
Que me pongo en una esquina. Espera, Twat.
Pues nada, ya sabemos lo que no hay que decir. Un abrazo y saludos a Fernando Torres, que el pobre, con lo mal que lo está pasando, era el único que le faltaba, que le llamara a estos jueces.
Lo que le faltaba.
Es increíble. Un abrazo, Guillem.
Un abrazo, chao.
Increíble, en el fútbol pasan cosas como que en Argentina veamos las imágenes que hemos visto este fin de semana, lamentables, lamentabilísimas. Si ese campo no se cierra, es que no sé dónde vamos a ir. O que un árbitro le llame lo que le llamó ayer a Fernando Torres en un partido de la Premier. Y mientras tanto cabreas con Mourinho, tú no estabas muy cabreado.
No, yo para qué voy a estar cabreado con Mourinho. Yo voy a ver al Real Madrid. Es que el Madrid es mucho más que Mourinho, afortunadamente. Y el Madrid tiene grandes jugadores.
Esta mañana había dos mensajes en el contexto diciendo que ayer en el avión le atizasteis mucho a Mourinho. Digo yo, ¿pero por qué?
Nosotros metimos a Higuaín, que hizo una mini rueda de prensa en la zona mixta. Hablamos con Sergio Ramos, con Xavi Alonso y había, bueno, con Modric, que estuvo muy bien, la verdad. Hizo buen partido Modric y Higuaín. Y yo creo que hay que buscar la lectura positiva. Que juegue siempre por la izquierda, para mí sigue siendo un error. Gane o pierda el Real Madrid, para mí es un gran error, porque está la cantera para eso, cuando no están los del primer equipo. Pero el equipo hizo su partido y, bueno, pues nada, tres puntos más para el equipo blanco, ¿no?
A mí hubo un rato que me gustó mucho el Madrid, con Modric, Ozil, enganchando con Higuaín, con Di María y con Cristiano. Yo creo que si el Madrid quiere jugar bien al fútbol, por ahí va la idea. Evidentemente el Mallorca no es el Borussia, está muy claro, pero es que incluso jugando con equipos tan flojos como el Mallorca, no habíamos visto al Madrid hacer esas cosas. Pero bueno, hoy hay fútbol y le quería preguntar a José Ignacio Tornadijo. Hola Torna, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes.
9:30, Valladolid...
Real Sociedad.
Sí, Valladolid, Real Sociedad. En Valladolid a las 9:30, ¿qué temperatura vais a tener más o menos?
Pues mira, el principio del partido está previsto que se dispute con 5 grados y sobre las 11:30, cuando acabe... 3 grados, esa es la temperatura que vamos a tener en Zorrilla. Afortunadamente la lluvia va a venir de madrugada, no va a llover durante el partido, pero vamos, lo mejor 5 grados, lo peor 3 grados, así que imagínate.
Partido de alto riesgo meteorológico, ¿y Zorrilla se llena para ver este partido?
No creo que se llene, porque ten en cuenta que el lunes 9:30 de la noche ha habido una queja del presidente del Belis esta semana, que por una vez, sin que sirva de precedente, le atizó hacia Astiazarán por estos horarios. Pero échale...
A buenas horas.
Eso digo yo, a buenas horas mangan verdes. 12,000-13,000 espectadores, porque claro, que es que con estas temperaturas y a estas horas un lunes, pues yo creo que casi ir al fútbol es la ilógica. Pero bueno, sí que irá gente, pero ni mucho menos va a haber una buena entrada, pues claro. Tú,
abrígate, en la cabina hace menos frío. Un abrazo, Torna.
Otro, adiós.
9:30 de la noche, 5 grados al inicio y seguro que bajo cero cuando termine. Tened mucho cuidado. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La última moda en piel, los diseños más actuales y las tendencias de esta temporada están en Torrepel. No te conformes con lo de siempre, la más alta calidad en piel y los mejores precios de todo Madrid están en Torrepel. Calle Real 1 frente a Desguaces La Torre, Torrejón de la Calzada. Abierto de lunes a sábado mañana y tarde y domingos y festivos por la mañana. Si piensas en piel, Torrepel.
Marisco, empanada, pulpo a feira, parrilladas, precios populares. Pulpería a Carballeira, calle Real 1, Torrejón de la Calzada. Reservas en el 690 15 23 72. 690 15 23 72. Pulpería a Carballeira, un trocito de Galicia en el sur de Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivos, en la SER.
Le volveremos a pegar a Mourinho.
Esta mañana en el contestador había gente que decía, joder, Madrid gana 0-5 y ayer en el larguero le disteis una tanda a Mourinho, que yo como no lo escuché, y decía yo, algo
debió, mal hecho por tu parte, algo
debió pasar para que...
No, hombre, yo creo que el análisis del partido fue muy rápido, creo que prácticamente nuevo partido, porque el Real Madrid tuvo el mérito de desconectar al Mallorca desde el principio, y a partir de ahí el Sanedrín fue por otros derroteros, y yo creo que ahí, fundamentalmente otra vez en rueda de prensa, Mourinho se volvió a equivocar, y Mourinho volvió a intentar confundir a la gente. Yo digo mi opinión, ¿eh? Luego hay gente que evidentemente pensará, joder, Madrid ha ganado 0-5, ¿por qué están hablando esto de que Mourinho le ha pegado a Toril o de que Mourinho ha llamado o ha dicho que los periodistas decían que Kedira era un paquete para justificar que siguen jugando de lateral izquierdo? Yo creo que no todo vale y que no es verdad que la gente haya dicho que Kedira sea un paquete, habrá de todo, pero creo que en líneas generales no es verdad, y lo que yo mantengo es que el Real Madrid tiene que aspirar a jugar partidos buenos con Modric y Xabi Alonso de medio centro. A mí me gusta más que Kedira Xabi Alonso, a mí, y que Essien no es un lateral izquierdo, no es decir que Essien es un paquete, es decir que Essien en esa posición es un paquete, no es lo mismo.
A mí el Madrid de ayer hubo un rato que me gustó, y lo repito, Modric, Xabi Alonso, con Modric sacando la pelota, iniciando la jugada de ataque, como ayer uno de los goles del Madrid, que hace un quiebro fabuloso, desactiva uno, toca de primeras Ozil, Ozil de primeras a Higuaín, Higuaín de primeras a Cristiano, ese es el Madrid que yo creo que le gusta a los aficionados, porque a la gente...
Sí, señor.
Luego ya puede llegar Mourinho y decir lo que quiera en la rueda de prensa, y pique por aquí y pique por allá, pero el aficionado del Madrid ayer vio el partido...
Que juegue bien el Madrid.
Vio que ganó 0-5 y ya la rueda de prensa le sobra, ¿eh? Es que a lo mejor Mourinho no lo sabe, pero el verdadero aficionado del Real Madrid, después de ver ese partido y el 0-5, la rueda de prensa, Mou, le da igual lo que digas.
Yo creo que Gallego, nosotros tenemos también la obligación de ir un poquito más allá, y estando de acuerdo contigo en que el Real Madrid ayer hizo un buen partido, que es verdad que hizo un buen partido ante un... Yo no recuerdo un equipo de Caparrós tan flojo como el que vi ayer en Mallorca, las circunstancias, el viento, el frío, lo desaplacible de la entrada, el gol de Higuaín nada más tocarla. Yo creo que todo se lo puso en contra el Mallorca y no fue capaz de remar, pero el Mallorca no dio ni una sola patada, le dio muchas facilidades al Real Madrid, que insisto, tuvo mucho mérito, pero creo que nosotros tenemos la obligación de mirar un poco más allá y de decir que no todo vale. O sea, por ejemplo, la explicación que da Mourinho de lo de Nacho en la previa de la rueda de prensa, seguramente al aficionado medio del Real Madrid ayer se le olvidó cuando el Madrid gane 0-5, pero a Mourinho hay que decirle que no todo vale y que además su explicación es mentira.
Es que el Madrid gana 0-5, perdón Antonio que te interrumpa, con Nacho y sin Nacho en la lateral izquierdo a Mallorca.
Y yo recordé ayer en el larguero, y lo recordé también durante la transmisión de Carrusel Deportivo, que Mourinho puso de lateral derecho a un tipo de la cantera que se llamaba Méndez, no el representante, sino uno representado por Méndez, que en el filial era suplente de central. O sea, ni siquiera era el central titular, sino era suplente de los centrales, y Mourinho, porque quiso ese día, lo puso de lateral derecho. Es decir, que Mourinho yo creo que en eso además no debería sentirse obligado a dar ninguna explicación, porque él no engaña a nadie. O sea, Mourinho nunca ha contado con la cantera.
Ya está.
¿A qué viene poner en el disparadero a Toril públicamente, dándole el palo que le dio en la previa, si Mourinho no va a contar con Nacho de lateral, juegue de lateral en el filial, juegue de extremo izquierdo o lleve el botijo? O sea, Mourinho no tiene por qué dar explicaciones porque Mourinho no cuenta con la cantera. Eso es así.
Marcos López, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuando el Barça gana 0-5 no hay polémica.
Que Vilanova es muy aburrido.
El Barça gana 0-5 y todos son violines, todo es que esta es una máquina, es que...
Bueno,
pero...
¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis eso?
No, es muy simple. Primero, yo estoy de acuerdo en lo que explica Antonio, es decir, son dos canales distintos. Una cosa es la crítica por los comentarios que hace Mourinho, y a mí, por ejemplo, viendo el partido del Madrid, yo entiendo que el aficionado del Madrid se quede con el pase que le da Higuaín a Cristiano Ronaldo de primeras en el 0-4, si no me equivoco, que es un fantástico pase, con el segundo gol, el primero de Ronaldo, que es buenísimo, pero luego, claro, si tiene un entrenador que es incapaz de disfrutar un 0-5, ¿cuál es la diferencia realmente? Mira, Tito Vilanova improvisa una defensa con Son como medio centro y por detrás con Busquets y Adriano y no pasa absolutamente nada, no se pone ninguna medalla, tiene buena relación con Eusebio, hoy mismo, hace un par de horas.
Cuando empieza el partido en Vallecas,
sí,
la gente que opina del Barça en Twitter estaba diciendo otro invento de Tito,
hombre,
era el enésimo experimento.
Sí, claro, evidentemente, pero obligado por las circunstancias. ¿Cuál es la diferencia? Y ahora hablamos puramente de fútbol. El Barça tiene un problema defensivo y saca a un chico que se llama Montoya, que con todo mi respeto va a ser lateral derecho titular de la selección española en el Mundial 2014.
Ojo con Carvajal, ¿eh?
Bueno, o Carvajal. Pero mira, Carvajal, ¿qué ha tenido que hacer el pobre hombre? Emigrar a Alemania. Y esa es la diferencia. Yo supongo que a la gente del Madrid eso no le gusta porque entiende que para que juegue Sien de lateral izquierdo en Mallorca puede jugar Casado, Nacho o Perico los Palotes.
No, pero es que en el Barça juega de central Adriano.
Evidentemente.
Juega de central Son y juega de central... juega de central Busquets,
evidente,
y nadie dice no, es que da, no.
Evidentemente, pero es que en el Barça el calado de las bajas para mí es más importante que las que tiene el Madrid. En el Barça se ha quedado,
bueno, cuidado, el Madrid no tiene ni un lateral y está
sí jugando. Pero el Madrid Jesús no tiene, el Barça no tiene ni un solo defensa titular. Alves, Puyol, Piqué y Vidal.
Por resumirlo, no es una crítica a nadie, es
no, al contrario, es constatar lo que pasa.
En el Barcelona no hay centrales. Tito Vilanova pone a Son y no se le monta un pollo como se le monta a Mourinho, pero yo creo que
a Mourinho ayer, si lo quieres llamar pollo o llámalo como quieras, la polémica,
si no de ayer solo, sino de la última semana,
pero
¿no?
Que no se le monta porque tome la decisión de jugar Essien de lateral izquierdo.
Sí,
Mourinho
la explicación.
Mourinho es entrenador, uno de los entrenadores mejor pagados del mundo, y le pagan para tomar decisiones, asumir las responsabilidades y las consecuencias de esas decisiones. No se le critica o no se le monta la polémica porque sí juega de lateral izquierdo, porque repito, esa es su obligación. Si él considera que tiene que jugar ahí, que juegue ahí. Lo que se le critica a Mourinho es la puesta en escena para justificar esa acción, que no es lo mismo. O sea, Mourinho, para justificar su decisión, se lleva por delante al que sea. Y esta vez le ha tocado a Toril.
Bueno, yo he escuchado a él, no pone a ninguno de la cantera y pone a ese.
Bueno, has escuchado a Casillas, pero perdona, es que nosotros lo que tenemos que reflejar. Claro, es que lo que tenemos que reflejar es que Casillas, que es el capitán del Real Madrid, criticó que Essien fuera lateral izquierdo.
Normal, porque así nunca saldrá un jugador más de la cantera.
Y si eso le molesta a Mourinho, pues que se lo pregunta.
Y Carvajal se va a Alemania, y José Luis se va a Alemania, y el otro está en la cantera, y con nadie cuenta. Y el Real Madrid es buenos jugadores y cantera.
Lo que me sorprende de Mourinho es que siga intentando justificar cada una de sus decisiones. Mourinho trae a Altintop el año pasado para...
Porque Sahin, y a Sahin.
Bueno, ¿no? Pero Sahin es diferente porque es un mediocentro para jugar de mediocentro. Pero una de las justificaciones para traer a Altintop, que es que te recuerdo que Altintop ha vestido la camiseta del Real Madrid con la excusa de que venía libre y de que cobraba 6 también. Millones de euros y que era un multiusos para jugar de lateral derecho. Entonces, cuando tú pones a un mediocentro como Altintop de lateral derecho, no dices, no, es que tengo que poner a Altintop juega de mediocentro, pero lo pongo de lateral derecho. No, tienes que decir, mira, lo pongo por el artículo 33 porque lo he traído yo. No vale meterle a Toril el palo, repito, que le metió públicamente y le puso a los pies de los caballos para justificar que no cuenta con un chaval con el que no va a contar, juegue de lo que juegue. No que ese juegue de lateral izquierdo, juegue.
O sea, es más simple. Aquí Tito Vilanova ha sufrido mucha presión en los dos primeros meses.
¿Mucha?
Porque no sí, ahora me vas a
bueno,
entender.
Sois más blanditos ahí.
No. Bueno, el Madrid está a 8 puntos, no es el que está el Barça a 8 puntos. Y esa es la diferencia. Digo que ha sufrido mucha presión porque cada rueda de prensa le preguntaban por Bartra. Y no juega a Bartra porque no pone a Bartra, no confía en la cantera, pone a Son de central, pone a Adriano de central, pone a Mascherano, pone a quien haga falta. Y él siempre te decía lo mismo, en la línea de lo que comentaba Antonio, el que manda soy yo. Y no por no poner a Bartra tienes que matar al que pones. Y esa es la gran diferencia. ¿Cuál es el problema de Mourinho? Que por justificar que pone a Essien de lateral izquierdo, se tiene que cargar a Toril, a la cantera, a la fábrica y a todo lo que haya por delante. Oiga, si usted es el entrenador, si usted decide no poner a Toril de lateral izquierdo o de lateral derecho, da igual, o a Nacho, o a Casado, da igual, pero no, se lleve por delante lo que es una estructura, y a mí me sorprende, vosotros sabéis muchísimo más que yo.
Una estructura.
Bueno, a mí me sorprende que Toril todavía siga en el Madrid, ¿eh? Desde
bueno,
fuera.
Me tiene que sorprender porque, primero, Toril es un tipo muy bien considerado en el Real Madrid.
Ayer escuché a Valdano y eso me tranquilizó, ¿eh?
No, no.
Ayer bueno, escuché a Valdano en Carrusel y me tranquilizó.
No sé si le tranquilizó a Toril.
A mí sí, pero a Toril no.
Pero te digo que es un tipo muy bien considerado en el club y que Toril sigue en el Real Madrid única y exclusivamente porque el año pasado consiguió ascender. Si no, no seguiría.
Bueno, mira, voy a hacer caso a Joaquín Maroto. El Barça ganó 0-5, el Madrid ganó 0-5, el Atlético de Madrid ganó 3-1. Yo creo que es una de las grandes noticias de la jornada, que el Atlético mantiene el pulso con el Barça. Además, mantiene el pulso de una manera. Tú ves el partido del Atlético de Madrid ayer con Osasuna.
Solvente, ¿eh? Solvente.
Solvente. Solvente. No hay sufrimiento. No hay sufrimiento.
Yo creo que el Atlético de Madrid va dando pasos hacia adelante. Ha ganado partidos jugando muy bien. En las últimas semanas está ganando partidos sin desplegar un gran fútbol. Ha cerrado una defensa que en Liga está espectacular. Lo que ha conseguido el Cholo Simeone con esa defensa para mí es tremendo, sobre todo con la pareja de centrales. Y luego, fundamentalmente, también en Falcao, en el delantero. Y ahora le queda el paso, para mí, le queda un paso más, que es cuando llegue la primera curva, ¿qué va a pasar con el Atlético de Madrid?
Si es que si el Atlético pierde con el Madrid, por ejemplo,
y sigue 5 puntos.
No, ya, pero no me refiero a una cuestión de puntaje, como diría Pellegrini, sino a una cuestión de mentalidad. ¿Qué va a pasar en el Atlético de Madrid cuando se empine la cuesta, que se tiene que empinar, si el Cholo Simeone, en un club históricamente tan convulso, cuando los resultados no vienen de cara, va a ser capaz de mantener el grupo tan unido y con una mentalidad tan ganadora como lo está manteniendo hasta ahora? Porque ya lo ha demostrado. O sea, juega bien, gana. Sí. Juega mal, gana.
Y yo creo que las rachas del Atlético y el esquema que tiene el equipo de Simeone y la fuerza con la que sale, mentalmente no se van abajo nunca. Yo ya le doy como que va a pelear la Liga, ¿eh?
Y además tiene una cosa.
Le van a decir, no, va loco, el Madrid, el Barça. Yo le doy al Atlético que va a pelear la
Liga. Creo que Simeone tiene una cosa en el Atlético de Madrid que está haciendo algo que para mí en un vestuario fundamental. Les tiene a todos contentos. O sea, en la Liga juega un 11 titular. En la Europa League juega otro equipo prácticamente diferente. Está tirando de la cantera cuando tiene que tirar. Tiene veteranos que no juegan en Liga, pero a los que está dando minutos en la Europa League. No se puede quejar casi nadie. Bueno, Hugo lo sabrá mejor que yo, pero yo creo que jugadores del Atlético de Madrid dentro del vestuario, descontentos ahora mismo, yo creo que no hay ni uno. Y eso es muy importante para un equipo como el Atlético.
Esa es la clave.
Ayer, Marcos, dábamos el dato. 44 partidos lleva el Atlético de Madrid con Simeone en el banquillo. 31 victorias. Oh, 31 de 44.
Eso no es casualidad. Eso es trabajo, eso es esfuerzo, eso es tener una idea, eso es tener una manera de entender el juego. Y tú veías el partido del Atlético ayer y decías, bueno, es que van a ganar sí o sí. No van a sufrir en ningún momento. Y eso demuestra... Yo también entiendo que la gente esté pendiente. No, ahora en las primeras curvas. Bueno, hasta que ha llegado la curva, que le quiten la recta, ¿eh? Porque la recta que lleva el Atlético ya son 8 puntos, insisto, 8, ¿eh? Tienen que fallar 2.
Hasta ahora la recta del Atlético de Madrid estaba en boxes, quiero decir, el Atlético de Madrid ha hecho lo que se le exige. A partir de ahora es cuando puede dar el salto de calidad, pelear con Madrid o Barcelona, pero hasta ahora ha hecho lo que tiene que hacer, lo que se le exige al Atlético de Madrid, que es estar arriba y ganar partidos, que es lo que no hacía en los últimos años. Vamos.
Pues nos pasa a Palacios ahora mismo la lista del mejor entrenador del año, los últimos... Los candidatos, no está Simeone.
Está Mancini.
Y está Ferguson.
¿Sabes a quién se lo daría yo?
¿A quién?
Del Bosque.
Ah, bueno, eso está claro.
Bueno, está claro, sí, pero vale, Del Bosque.
Campeón de la Eurocopa.
Es que ya no le caben los premios en casa, Vicente.
Pues que haga una nave industrial para guardarlos.
Está Mourinho en la lista.
Mourinho ha ganado la Liga. O sea,
una buena Liga, ¿eh? Ganó muy bien el Madrid, ¿eh?
Sí, no, no, una Liga
puntos,
de récords. No, una Liga...
Muy
una
bien el Madrid, ¿eh?
Una Liga nunca vista, una Liga de récords, pero... Yo considero que el premio del Bosque sería el premio a una persona extraordinaria y a un entrenador fantástico, capaz de gestionar los galácticos como los gestiona en el Madrid y capaz de gestionar la selección española después de lo de Luis.
Y está Joachim Löw en la lista. ¿Por qué está el entrador de la selección alemana en la lista?
No, la llevó,
es un tío elegante, ¿no?
Le llegó en la Eurocopa a semifinales, ¿no?
Es un tío elegante, ¿no? Porque... Viste bien, se comporta fútbol, bien.
Bueno, es que en la lista falta... ¿Cómo? En la lista faltan dos, es que están casi todos los de
por
Europa.
Por momento claro. También lo lleva a semifinales.
Ya, pero yo creo que es un tío elegante.
Se va a mosquear Mourinho porque en el orden que nos han pasado para los presuntos premiados es el penúltimo. Eso como lo vea Mourinho se va a mosquear, ¿eh?
No sé.
No creo.
Si ya no está para
esta cosa. Está detrás de Mancini, ¿eh? Mancini por delante de Mourinho.
No hay ningún orden.
Mancini
está Pep Guardiola, que Pep Guardiola no le van a dar el premio porque, entre otras cosas, no va a venir de Nueva York a recogerlo y...
Bueno, espérate que salga de Nueva York, tenemos tantas cosas ahora allí.
Bueno, entonces, ¿el Atleti a por la Liga sí o no? Yo digo que sí.
Yo digo que sí, de lo que te dije la semana pasada. Si aguanta el envite de los 3 partidos importantes que tiene este mes.
Marcos.
O sea, si aguanta Valencia, Madrid y Barcelona, sí.
Para mí el Atlético va a estar seguro. Va a estar seguro. O sea, es que ahora tiene una renta buenísima sobre el tercer, bueno, el tercero no es el Madrid para empezar, pero para los equipos que van por detrás.
No, pero
entiéndeme, o sea, tiene jugadores, tiene recursos, tiene la estrella, sí, tiene Falcao.
Un segundo, un matiz. que es que ayer en Carrusel dije, el Atlético de Madrid no puede ser considerado el gran rival del Barcelona. Yo eso lo sigo manteniendo. Creo que el gran rival del Barcelona es el Madrid. Ahora, eso no es óbice para que el Atlético de Madrid pueda mantenerse hasta el final.
Gracias, Marco. Menos cuarto, Ser Deportivos.
Un placer.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Vuelve Antonio Orozco con su Gira 10. No hay más. Sábado 3 de noviembre, Sala La Riviera, Madrid. Antonio Orozco en concierto. Venta de entradas en Ticketmaster.
O Cabaret by Schweppes presenta su restaurante espectáculo. Cantantes, bailarines y acróbatas aéreos nos deleitan con un show único en Madrid. Más de 15 artistas, voz en directo y una cuidada cocina de autor. O Cabaret, el lugar que Madrid necesitaba. Abierto viernes y sábados. Infórmate en ocabaret.com o llamando al 91-357-2907.
Consigue con As el edredón del Real Madrid. Un edredón con la calidad de Manterol, con los colores y el escudo de tu equipo. Domingo 4 Cartilla con As.
Ser Deportivos, en la SER.
A esta hora los lunes, con Green Canal, la última del contestador. El Madrid gana 0-5. Vamos. Y hablamos de Mourinho. Y hay polémica de Mourinho.
Vamos a ver. A Mourinho le lleváis atacando desde que dijo que iba a firmar por el Real Madrid. Que si era muy defensivo, empezasteis con eso, que si era muy defensivo, que si no sé qué. Ahora ya es que se mete con Toril, es que ha echado a Valdano, es que ha echado no sé qué, es que ha echado no sé cuánto, es que lo del dedo en el ojo. Yo censuro lo del dedo en el ojo, pero coño, es que ya está bien, macho, es que lo habéis cogido esto como deporte nacional, habiendo otras personas que hacen otras cosas mucho peores, ¿eh? Y aquí no pasa nada. O sea, yo no voy a convertir en defensor de Mourinho ni de nadie, pero yo creo que ya está bien, ¿no? Venga, anda, hacernoslo mirar un poquito. Que Guardiola no dio ni una sola vez la cara, ¿eh? Y también tenía la suya, ¿eh? También hacía sus cositas por ahí, por los bajines. Por cierto, ¿cuántos canteranos debutaron con Pellegrini, con Capello, con Schuster y con otro y con el otro? ¿Eh? Me encanta.
Somos para ti, Gallego.
Esa es buena, esa es buena. ¿Cuántos canteranos con Pellegrini y con Schuster?
La misma camada, ¿eh? No, la misma camada.
No, bueno, primero
había camada que luego ha terminado.
Primero a los oyentes no hay que llevar a la contraria, si son tipos siempre que lo razonan como este oyente, seguro. Mucho menos, pero querría decirle a este oyente que me hubiera encantado ver al Real Madrid de Pellegrini con el poder que tiene Mourinho. La mitad del poder de Mourinho para Pellegrini me hubiera bastado.
Sí, pero a la cantera tampoco le ha dado.
Pero si no le dio tiempo. Si es que el segundo día en el club estaban diciendo que habían contratado un Mindundi.
Bueno. Muy acertado el comentario.
Sí, muy bueno.
Y para relajarse después de tanta polémica, a lo mejor Green Canal.
En Green Canal tú eres la estrella. Tú te llevas la gloria y las decepciones. Das el mejor golpe y el peor. Porque solo tú puedes volver a superarte y ganar.
Ven a Green Canal y entrena duro en las mejores instalaciones deportivas del centro de Madrid.
Green Canal, tu escuela de golf, pádel y fútbol infantil.
Ofertas especiales para familias en nuestros cursos. Más información en greencanal.es.
Apúntate a la escuela de golf y te regalamos este mes.
12 minutos para llegar al final, hay que echar un vistazo a la segunda división, que el Alcorcón sigue tercero después de ganar ayer al Real Murcia Santo Domingo, 1-0, un partido duro, bronco, difícil, donde mereció ganar el Alcorcón, evidentemente, pero que terminó con polémica entre los jugadores del Murcia y el entrenador del Alcorcón, y una acusación, estábamos hablando antes de lo de la Premier League, los insultos racistas de un árbitro a Torres y a otro compañero del Chelsea. Bueno, pues la gente del Murcia se queja, Óscar Ejido, porque el entrenador de Alcorcón también se fue de la boquilla.
Sí, dice que hubo insulto racista de Bordalás a Abnafti, el jugador del Murcia. Al final del partido fue muy calentito. Pusieron a Ángel en el minuto 82. Desde ese minuto, el Alcorcón, con mucho oficio, aguanta el 1-0 que tiene. Eso sí, pareció un final de partido de baloncesto. Era falta tras falta. Eso hizo que a Piñero Crespo, el colegio de Asturiano, se le fuera el partido completamente de las manos. Hubo muchas amarillas. Los ánimos en el césped se fueron calentando y este calentón se trasladó también a los banquillos y luego al túnel de vestuarios. Contó, si vieron la rueda de prensa nada más llegar, que en el túnel de vestuarios, cuando acaba el partido, ocurre esto.
Sí, tengo entendido que el técnico rival ha tenido palabras muy fuera de lugar contra un jugador nuestro, haciendo hincapié en su condición de extranjero, y el jugador nuestro obviamente está muy, muy dolido.
¿Sabe qué jugador es?
Sí, Medinasti. Creo que sentarán una denuncia o presentarán una denuncia.
Según nos confirmaron después, lo que le llama a Bordalás a Nafti es moro de mierda, aunque luego salió Pepe Bordalás, el entrenador del Alcorcón, a la sala de prensa y desmintió todo lo que había dicho Siviero. Mira.
No sé lo que ha dicho el señor Siviero, no tengo nada que decir al respecto. Estoy aquí en la rueda de prensa para hablar de fútbol, únicamente.
Pero no es cierto.
No es cierto. No tengo nada que decir. No ha pasado nada.
No ha pasado nada, pero desde Murcia me han dicho esta mañana que Nafti está pensando en las próximas horas poner esa denuncia de policial contra Bordalás.
Ah, pero la sigue pensando. Ya, es que habían dicho que esta mañana ya la iba a poner.
De momento la quiere poner, pero no la ha puesto. Y veremos si luego el miércoles Antiviolencia, que se reúne, decide abrir expediente y llamar a orden a la gente que estaba en ese turno de vestuarios para ver qué ha ocurrido.
Pero si el árbitro no ha puesto nada en el acta de esto, ¿no?
Claro, pero al haber declaraciones de gente, si Antiviolencia quiere entrar de oficio, puede abrir expediente o no, eso ya es cosa de ellos.
Bueno, no sé, que no enturbie la victoria del Alcorcón, que sigue ahí tercero. También fue muy importante la victoria del Getafe este fin de semana, que estaba ahí el equipo de Luis García, para arriba, para abajo. Bueno, pues llegas, ganas en San Mamés. Hombre, ganar en San Mamés no es como ganar el año pasado, porque el Atlético de Bilbao no está como está. Pero es muy importante para el Getafe, Borja Cuadrado, esa victoria de este fin de semana.
Hola, Gallego, sí, y es importante por dos motivos. El primero, porque el equipo quedó muy tocado tras la derrota frente al Levante en el descuento y necesitaba un buen resultado para recuperar la moral, y lo consiguió ayer a lo grande. Y también porque por primera vez esta temporada un delantero vio puerta, porque anda que no estábamos cansados en las ruedas de prensa, todas las preguntas: ¿cuándo va a meter un gol un delantero? ¿Cuándo va a marcar? Pues fíjate ayer que lo hizo Álvaro Vázquez, golazo tremendo, y el Getafe consiguió la victoria. Juan Rodríguez ha contado hoy en rueda de prensa, un jugador que había jugado muy poquito hasta el momento, lo importante que es el de juego a balón parado en el equipo, y esto es lo que ha dicho de Pedro León, que le dio un pase tremendo.
Cuando te lo bota alguien así, es fácil, ¿no? Entre comillas, ¿no? La verdad que este equipo tiene muy buenos lanzadores, y aparte de que el equipo en jugada de estrategia a balón parado en equipo que hace daño, ¿no? Que va bien por arriba.
Bueno, nos alegramos de la victoria del Getafe y sentimos mucho lo del Rayo Vallecano. Ya sabéis que Paco Gémez, además de expulsado, el planteamiento, dijo antes del partido que no quería ser cobarde, pero se llevó 5 del Barça, aunque el Rayo salió muy bien, ¿eh? Los primeros 10-15 minutos del Rayo Vallecano parecían otra cosa, ¿eh?
Lo hizo muy bien. Yo creo que el gol de Villa acabó de matar al Rayo Vallecano. Por cierto, Paco Gémez, como que me encantó, le conocí personalmente aquí el jueves en el Larguero y me pareció un tipo directo y que tiene las cosas muy claras. No sé si se le saldrá bien de aquí a final de temporada, pero tenerlas claras las tiene. Y además yo estoy de acuerdo que el Rayo Vallecano, saliendo a defender, hubiera perdido también. Paco Gémez va a tener un problema, como sigan los árbitros, con esa tendencia a expulsar a cada uno que hable en el banquillo, porque por lo que se ve en las imágenes de televisión, el hombre no dice nada. O sea, lo único que hace es protestar un poquito, y Pérez Lasa aparece ahí como un sheriff, pum, le expulsa. Y Paco, que es un entrenador vehemente y además de un equipo pequeño, yo creo que o revisan esa norma o van a acabar huérfanos los banquillos de aquí a final de temporada en muchos partidos, pero muchos.
Es que llevamos muchos. Esto dijo Gémez sobre la expulsión.
Más allá de lo que haya podido pasar en el terreno de juego, es decir, esto no se puede echar a una persona, pero ni a un jugador ni a ningún entrenador, por no hacer absolutamente nada. Es decir, esto hay que pararlo, porque si no es que parece que estamos en una dictadura. No poder abrir la boca, no poder decir nada, más allá de que pueda en un momento hacer alguna referencia, alguna acción del juego, pero con total respeto y sin meterte con nadie. Creo que eso no es motivo para que echen a nadie, y mucho menos de la forma que me han echado a mí hoy, sin razón y además por un malentendido.
Tiene toda la razón, es que están consiguiendo que el cuarto árbitro esté más pendiente de lo que pasa en el comentario del banquillo de turno que en estar pendiente de lo que pasa en el terreno de juego.
Y ya no eso, hemos visto un montón de expulsiones que simplemente se dice por protestar de forma airada levantando los brazos.
No, esta es peor, esta. El cuarto árbitro le dice: te ha amonestado, y Pérez Lasa, que es un sheriff, le dice directamente: no, estás expulsado. Pero si me ha dicho el cuarto árbitro que era una amonestación, dice: no, estás expulsado. Y se lían para redactarlo en el acta.
Bueno, de todas maneras, peor estar en Inglaterra.
Y es que eso no me lo he creído todavía.
El árbitro te llama gilipollas en español.
Quiero que le pongas el presuntamente por delante, porque no me lo puedo creer que eso sea verdad. No me lo puedo creer.
Ha dicho Guillén que es más fuerte todavía que eso, así que cuidado, ¿eh?
Multiplica por tres.
Yago de Vega, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Otras noticias de este lunes frío.
Bueno, al margen del lío en ese Chelsea-Manchester United, que están muy, muy quemados los directivos del Chelsea, que han presentado una queja formal, porque no son los que le echasen a dos jugadores, sino es que encima el último gol, el 2-3, el que le da la victoria al Manchester United, es en fuera de juego. O sea que están bastante enfadados, han hecho una protesta para lo del tema de Obi Mikel, en teoría insultos racistas, y lo que tú comentabas, el insulto a Fernando Torres, en el que le llama gilipollas español. También hubo...
Perdón, es que suena muy fuerte. Haciendo mucho daño Ponseti con el maquinillo.
Es que suena muy fuerte, suena muy fuerte.
¿Verdad? Sí. Ya lo adelantó esto Vicente Bosque en su día. O sea, también hubo lío, esto ya nos ponemos serios porque no tiene gracia, en el River Boca, en el clásico de Argentina. Había muchas ganas, porque sabes que el año pasado estuvo River en la B, este año subió a Primera División, se enfrentaban River y Boca, iba ganando 2-0 River, empataba Boca en el 91 y a partir de ahí incidentes gravísimos en la grada. Se ve como a las fuerzas de seguridad de River, los aficionados de Boca pues los tarandean de un lado para otro, les dan auténticas palizas.
Hay a un señor que lleva un chaleco amarillo que lo noquean directamente.
Sí, sí.
Ahora, si era un policía camuflado, la estrategia de la policía no era la correcta, ¿eh?
Porque seguro.
Meterse donde se metió, estaba claro que iba a terminar eso.
Bueno, así. En cualquier caso, yo lo que espero es que con las cámaras de seguridad, o sea,
claro,
si lo han cogido las cámaras de televisión...
Igual, Romero, esto ya se ha hablado muchas veces.
No,
hablamos de las famosas barras bravas, que es que controlan los clubes, prácticamente.
Muy bien, pero te digo que
prácticamente.
Es que, ayer lo explicó Valdano fantásticamente bien en Carrusel Deportivo. Yo creo que si los medios de comunicación son capaces de reflejarlo en la tele como lo han reflejado, ahí hay 10 o 12 personas alrededor que están perfectamente identificadas,
sí,
y que hasta que no las cojan y las echan de los terrenos de juego y no las dejan volver a pasar, volverá otra vez.
Pero
a ver, incidentes
siempre son los 10 o mismo.
Bueno, ¿habrá algún día que tenga que parar?
Hace 2 meses más o menos se fue John Sistiaga a Argentina y hacía un reportaje y contaba exactamente cómo funcionaban las barras bravas. Las barras bravas son pagadas por el propio club.
Son los dueños
del club. Dos o tres personas que dirigen las barras bravas y que a lo mejor reciben al mes 60.000 euros. Que es
en cualquier caso, todo es lamentable y lo que tiene que hacer el fútbol argentino a partir de ahora es tomar medidas y,
claro,
y hacer algo. Y hacer algo. A ver qué pasa, porque si no pasa nada, en el siguiente River Boca pasará lo mismo y estaremos hablando otra vez de nuevos incidentes, etcétera, etcétera. A ver si la justicia deportiva argentina toma cartas en el asunto, porque el espectáculo que se transmite a todo el mundo, son imágenes que se ven en todo el mundo, es francamente lamentable.
Hablamos de más de 100 detenidos, que es una barbaridad, 25 heridos, uno de ellos un chaval de 18 años que está en estado grave. O sea que desde luego la imagen lamentable. Buena noticia para un madrileño que ha hecho historia, Javier Fernández, sigue, sí, haciendo historia en el patinaje español. El madrileño ha logrado este fin de semana en Canadá la victoria en la segunda prueba de la Copa del Mundo de patinaje sobre hielo. Ha batido al actual campeón del mundo, el canadiense Patrick Chan. La verdad es que el ejercicio es fantástico del español.
Yo no sé, porque no sé de patinaje si el ejercicio es fantástico o no, pero
pues
me parece la
mente. Simplemente hay que ver lo que hace.
Sí, señor, muy difícil. Tiene mucho mérito.
Va a soltar una.
No, que sabe el mérito de patinaje.
Cuando se ha agarrado el micro es para soltar.
Tiene Javier en Sanadú, si le seguía yo de pequeñito.
Tiene un mérito increíble. De que sí, muy bien dicho.
No, además tiene mucho mérito porque es un tío que se ha tenido que ir a vivir a Canadá para entrenar
y ganar el mejor del mundo
y
allí,
para conseguir el nivel, y luego llega y gana pues una prueba de la Copa del Mundo. Así
sí,
que
señor.
Desde aquí un abrazo para Javier, que le llevamos llamando toda la mañana y está durmiendo.
Gran fin de semana también en motociclismo. Jorge Lorenzo confirmó el título en MotoGP y Marc Márquez el título en Moto2. Nos fue algo peor en Fórmula 1. Fernando Alonso terminó segundo después de Sebastián Vettel, que amplía la ventaja a 13 puntos con tan solo 3 grandes premios.
Sí, pero Fernando no se va a rendir, ya lo verás.
En la NBA, mañana arranca la NBA, donde defiende título Miami Heat, y lo hará con 6 españoles tras la llegada de Víctor Clavera a Portland, que debuta el miércoles. Lo hace precisamente frente al equipo de Pau Gasol, frente a los Lakers. Claver se va a convertir en el 11º español en estar en la NBA. Lo que pasa es que antes de ese partido, mañana mismo, de madrugada, los Lakers juegan su primer encuentro contra Dallas Mavericks, y ahora mismo está un poco la historia en el aire de cómo va a rendir los Lakers, teniendo en cuenta que han perdido todos los partidos de pretemporada.
Sí, pero
los han
ganaron un
todos.
Año, ¿eh? Hubo un año que pasó eso. Perdieron todos los partidos de pretemporada y luego ganaron el anillo.
Y además no han parado de reforzarse. Yo creo que es uno de los favoritos.
No, sí, para de reforzar el quinteto titular. ¿Sí? Lo que tiene en el banquillo es un drama, pero bueno, el quinteto es muy bueno.
Bueno, Serge Ibaka está con Oklahoma City Thunder, donde acaba de renovar 4 años. Recibirá 10 millones de dólares por cada temporada. Oklahoma, recordamos que fue finalista el año pasado. Debuta el jueves contra San Antonio. Marc Gasol, al menos intentar repetir lo que hizo el año pasado Memphis, que es meterse en el playoff. El miércoles contra los Clippers juegan el primer partido. Calderón, después de haberse hablado mucho en esta pretemporada de si podía dejar el equipo o no, va a seguir un año más en Toronto y juegan el primer partido el miércoles contra Indiana. Y luego tenemos a Ricky Rubio, que sigue recuperándose de esa grave lesión.
Todavía le queda.
Ese cruzado. Parece que en diciembre ya podría jugar los primeros minutos, podría estar a tope, y su equipo debuta el viernes contra Sacramento.
Eres Yago Daimiel, más que Yago de Vega, ¿eh?
Es que he llamado a Daimiel para que me informase de todo esto. Y además, el entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha sido elegido como el mejor entrenador de la Liga Endesa del mes de octubre por los resultados obtenidos de su equipo. 5 victorias y ninguna derrota.
Qué partidazo el de ayer, ¿eh? Y eso que el Caja Laboral tuvo un tiro de 3 para ganar el partido. Por cierto, que en ese partido estuvo la señora Carmen, que ganó las entradas la semana del viernes pasado.
¡Hombre!
Con un mensaje al contestador. Y nos ha llamado para agradecernos
lo mínimo que podemos
las
hacer por
entradas.
Ella.
Se lo pasó muy bien. Bueno, pues hasta aquí Ser Deportivo. Mañana más y seguramente mejor, porque peor es imposible. Adiós.